A este le hemos puesto diferentes títulos de acuerdo a la clase. Y la semana pasada estuvimos hablando ya de cómo edificar el hogar con sabiduría. Y estuvimos viendo nosotros que, pues, hoy en día prácticamente la sociedad nos ha arrollado con su forma de vivir, sus costumbres. Y precisamente entre la semana me llegó este correo. Y en este correo que me llegó, fíjense lo que dice aquí. Dice, familia canadiense decide criar a su bebé sin identidad sexual. La decisión de un matrimonio canadiense de mantener en secreto el sexo de su bebé, de rojo en la foto, para que crezca sin identidad sexual, ha causado una tormenta en Canadá y en el extranjero, entre los partidarios y los opuestos al experimento, como lo han definido algunos. El bebé, llamado apropiadamente Storm, tormenta en inglés, tiene 4 meses de edad y solo sus 2 hermanos, los padres, las comadronas que asistieron al parto y un vecino conocen su sexo. El matrimonio formado por Katy, de 38 años, y David, de 39, han decidido mantener el secreto el sexo de Storm como tributo a la libertad y elección en lugar de los límites. Un desafío a lo que el mundo podría convertirse durante la vida de Storm. Durante el fin de semana, el periódico del Toronto Star publicó un artículo con la historia de Storm, sus 2 hermanos, Jazz de 5, Kio de 2 y sus padres, y las reacciones han sido furiosas. La historia también fue recogida por el diario británico Daily Mail, donde se ha convertido en una de las más comentadas en su edición electrónica. Sus papás señalaron que lo que quieren es dar a sus hijos la libertad de elegir lo que quieran ser. Jazz y Kio, los 2 varones, ya ejercen este poder desde que a los 18 meses se empezaron a elegir en las tiendas de ropa, tanto en la de sección de chicos como en las de chicas. Ellos también deciden si quieren llevar el pelo largo o corto. Jazz, que recientemente eligió llevar un vestido rosa, tiene ahora pelo por debajo de los hombros recogido en una coleta. En respuesta a la historia, una lectora del periódico de Toronto señaló hoy: nunca un artículo me ha dejado tan enfadada. Estos padres están convirtiendo a sus hijos en un estrafalario experimento de laboratorio. Bueno, esa es la sociedad que nos ha tocado vivir. La semana pasada estábamos hablando de cómo edificar el hogar con sabiduría y veíamos nosotros que cómo la sociedad nos está llevando en un trajín y que no solamente hemos sido atropellados, sino arrollados completamente. Pero estamos tratando de hacer este seminario con el propósito precisamente de encontrar cuál es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y hoy vamos a estar hablando de cómo tener un matrimonio de sueños. Cómo tener un matrimonio de sueños. Pero antes de iniciar este tema, quisiera también darles a las mujeres 3 consejos sobre el tipo de hombre que nunca, 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 nunca deberías permitir que se suba a tu tren o que tú te subas al tren de este hombre. 3 cosas que el hombre no debe de tener o no debe de ser. Ahora, voy a hacer una pregunta. ¿Las quieren escuchar? ¿Sí o no?
Sí.
Ah, perfecto. Entonces espero que con la misma énfasis con que dijeron que sí, estén dispuestas a obedecerlas. Así de que, no, pero mejor no se las digo. Ah, es que hay muchas casadas ya. Y si luego dicen, ¿y si mi esposo ya las tiene? Que se tapen el oído las casadas. Sí, porque luego van a estar, híjole, el mío ya las tiene. No, hombre, entonces, ¿qué voy a hacer, verdad? Bueno, ahí les van de todas maneras. Al fin y al cabo, los hombres no oyen. Ya saben que oímos menos que las mujeres, ¿verdad? Así de que, número 1, no subas a tu tren a un hombre que odie a su padre. Efesios 6:2 nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Proverbios capítulo 20:20 dice, que maldice a su padre o a su madre, se le apagará la lámpara en una oscuridad tenebrosa. Así de que, mujeres, no suban a su tren, a su barco, un hombre que odia a su padre o que odia a su madre. Aparte de eso, estoy sacando toda la enseñanza y lo vieron un poquito de ello también en el curso que se dio de la resolución de la ira, de cómo esto va convirtiéndose en generacional. Y esto trae problemas al final a las otras generaciones. Y a lo mejor después tu hijo, de que tuviste de este hombre, te va a odiar a ti y va a odiar también a tu esposo. Número 2, óiganlo bien, que no tenga visión para el futuro. De verdad, ¿eh? De pronto llegas y le preguntas, o se me ocurre a mí preguntarles, a veces yo les pregunto a los muchachos, oye, ¿qué piensas en el futuro? Pues no sé. Y ya está con la novia ahí, ¿eh? De verdad. Si no se ve en el futuro, por lo menos, pues mira, mi futuro es que voy a estar casado con mi esposa y con, o la que es ahora mi novia, y a lo mejor voy a hacer voy a tener un buen cajón de limpiabotas o algo por el estilo, pero es de que no sepa nada ni qué quiere y que no tenga un futuro, no lo subas. Proverbios 29:18 dice, el pueblo sin profecía, o sea, sin visión, se desenfrena. Y luego la tercera cosa, esa sí cuídala, Proverbios 19:24, que sea un flojo, que sea un flojonazo. El perezoso mete en el plato, ni aun a su boca se lo llevará. Un día escuchaba a un triste de una competencia de flojos. Y ahí estaban compitiendo los flojos y ya habían hecho una apuesta, ya había perdido. Y dijo, te voy a hacer otra apuesta, le dijo el otro. Y te aseguro que ahora sí te voy a ganar. Y le dice el más flojo de todos los flojos, dice, bueno, sale, ¿de cuánto va a ser la apuesta? Le dice el primero, de 100 pesos. Y le dice el más flojo de todos los flojos, échamelos a la bolsa, por favor. Para que vean si era flojo o no era flojo, ¿eh? Era bien flojo. Así de que cuidado con subirte estos tres características de una persona que sea, que odia a su padre, que no tenga visión para el futuro o que sea un flojo. Ahora sí, ya que te puse esas bases, ¿cómo tener un matrimonio de sueños? Ya que quiero evitarte ese error. Y Cantares capítulo 1, verso 2. Cantares capítulo 1, verso 2. Dice, oh, que él me besara con los besos de su boca. Mejor que el vino es tu amor. Ahora, todo el Cantar de los Cantares es un bellísimo libro que significa el más hermoso de los cantos, o el poema más sublime. Cantares es un poema distribuido en estrofas en las que alternativamente dos enamorados manifiestan sus recíprocos sentimientos en un lenguaje apasionado de alto nivel literario y de brillante colorido. Todo en este poema está cuajado de similes, de espléndidas metáforas, y se orientan a la exaltación del amor entre el hombre y la mujer, de esa irresistible y mutua atracción que inspira las palabras y determina las actitudes de los enamorados. Es lo que vemos en el Cantar de los Cantares. En Cantares el esposo mira a la esposa como un dechado de perfecciones, la contempla a través del cristal de cuanto él tiene más apetecible en ese tiempo. Sea viña, sea fuente, sea jardín, sea nardo, sea azafrán, la belleza de los enamorados y las delicias del amor son como los frutos de la tierra, sea los lirios, sea el vino, la leche o el panal del miel. También desde las más altas cumbres de la lírica, el poema expresa a veces la angustia y la esencia, ausencia del ser amado, la felicidad del encuentro y sobre todo el anhelo de la mutua entrega. En este libro del Cantar de los Cantares encontramos las diferentes facetas que nos llevan a un amor, o a un matrimonio de sueños. Tenemos nosotros las diferentes facetas de este amor, el amor de compañerismo, el amor de amistad, el amor de compromiso, hasta llegar a la intimidad. Y si nosotros cumplimos con cada una de estas características, la verdad es que vamos a tener un matrimonio de sueños. Con una que otra pesadilla de vez en cuando, ¿verdad? Pero un matrimonio de sueños la mayor parte del tiempo. Ahora, el título de esta lección es muy audaz, muy atrevido. Hablar de un matrimonio de sueños en este tiempo que estamos viviendo prácticamente parece una falsedad, no parece real. Y puede parecer hasta cruel para algunas personas que les está yendo mal en el matrimonio. Sin embargo, Dios creó el matrimonio para que fuera una experiencia verdaderamente maravillosa. Ese fue el propósito de Dios. Él creó el matrimonio en el paraíso. Pero cuando el hombre se salió de la voluntad de Dios, fue cuando el matrimonio empezó a tener problemas. Ahora, si nosotros estamos dispuestos a seguir el plan de Dios para el matrimonio, podemos crear un ambiente maravilloso y completo para una vida de amor, de amistad, de intimidad, y podemos hacer del matrimonio un paraíso. Ahora, reconozcamos una cosa, el paraíso no era paraíso si no tenía la serpiente, así de que posiblemente vamos a tener una serpiente por ahí rondando, pero al final de cuentas, el matrimonio lo podemos convertir en algo maravilloso y como si fuera del paraíso. ¿Por qué? Porque Dios está totalmente interesado en tu matrimonio y quiere que cada matrimonio tenga éxito. Pues Él fue quien formó la pareja y estableció el matrimonio. Y hoy vamos a estar viendo tres claves, solamente tres claves, muy sencillo, para tener un matrimonio de sueños. Y de estas tres claves vamos a verlas primero y luego las vamos a explicar. Una de ellas es tener una relación personal con Jesucristo. Tener un total compromiso, una total entrega a tu matrimonio sería la segunda. Y la tercera, una completa dedicación a suplir las necesidades de tu cónyuge. Son cosas que ya hemos estado viendo y que espero que las estés poniendo en práctica. Así de que la primera de ellas es tener una relación personal con Jesucristo, la primera de ellas. Dentro de esta, tener una relación personal con Jesucristo, pues en primer lugar entra que el matrimonio en el paraíso giraba alrededor de Dios. Esto es algo muy importante, tal vez lo más importante. En el paraíso el matrimonio giraba alrededor de Dios. Los cimientos de un matrimonio, escúchame bien por favor, los cimientos de un matrimonio no son ni deben de ser los sentimientos, o sea el amor. Ah, caray, todo el mundo creía, bueno, pensábamos que los cimientos de un matrimonio debería de ser precisamente el amor, sino para qué me caso si no estoy enamorado. Bueno, es que no deben de ser, oye bien, los cimientos de un matrimonio deben de ser los principios de Dios. Esos son los cimientos de todo matrimonio que quiera ser de sueños. Ahora, la mayoría de los matrimonios hoy en día que se están casando están basados en emociones, más que en principios de Dios. Ahora, por las emociones deciden casarse con alguien que a lo mejor ni siquiera cumple con los requisitos de Dios, o sea, el yugo desigual, haciendo a un lado precisamente los principios de Dios. Mira, Abraham cuando quiso conseguir una esposa para su hijo Isaac, siguió los principios de Dios, no las emociones. Isaac cuando se estaba casando con Rebeca, estaba casándose con Rebeca por los principios de Dios, no por las emociones. Si tú recuerdas, Abraham mandó a su siervo para que buscara una mujer que cumpliera con los requisitos de Dios, con los mandamientos de Dios, y cuando él llegó a la mujer que cumplió con estos requisitos, la trajo a Isaac, e Isaac, confiado en la decisión de su siervo, se casó con ella. No pasó ni mucho tiempo, pero cumplían con los requisitos y los mandamientos de Dios. A veces algunos jóvenes me preguntan y me dicen, oye, pues si yo conociera a un muchacho y lo conociera ya dentro de la congregación y no somos nada y de pronto pues ya yo tengo 28 o 30 o 35 y ella tiene 30 y yo nos conocemos, bueno, ya se conoce, pero de pronto nos damos cuenta que somos el uno para el otro y queremos casarnos en 3 meses, ¿lo harías? Por supuesto, porque tienen toda una vida creciendo juntos, no tengo problema con eso. Problema tengo con aquellos que se conocen y a los 2-3 meses se están casando sin conocerse y ni saben si el otro, uno al otro, vive los principios de Dios. Ayer me llegó una carta, o antier me llegó una carta de una persona, me dijo, oye, un muchacho de aquí que viene a Ciudad Guzmán, está conquistando a una muchacha de aquí de Ciudad Guzmán, dice que se congrega en Rancho Blanco, y la verdad quisiera saber, le dije, ah, le dije, mira, muy fácil, como yo no identifico a toda la gente, dile que tiene que venir a presentarse conmigo. Una vez que se presente conmigo, yo voy a investigar con su pastor, yo voy a ver todos los detalles, y te mando los datos, y tú mándame los datos de la muchacha. He llamado hasta Brasil, en serio, hasta Brasil he llamado. ¿Y cómo me entiendo? Solamente Dios sabe cómo me entiendo. Pero con el propósito de encontrar verdaderamente cómo es la persona con la cual uno de nuestros miembros quiere entablar algo permanente. Si nosotros construimos sobre los principios de Dios, el matrimonio va a permanecer. Y tú dices, bueno, ¿y qué del amor entonces? Lo que nosotros identificamos como amor en nuestra etapa de noviazgo, después de 5, 10, 20, 40 años, no es lo mismo que identificábamos cuando estábamos de novios. Entonces, ¿es importante el amor, sí o no? Sí, pero no lo más importante. Los principios son primero, son el cimiento. Sobre el cimiento se construyen las paredes y puedes poner todos los adornos que quieran y esos adornos es el amor. El amor engalana las paredes de nuestro matrimonio. Entonces el primer punto es que Dios creó el matrimonio en un paraíso y el matrimonio giraba alrededor de Dios. Es el primer punto que tenemos que tener, el matrimonio girando alrededor de Dios. Y el segundo punto es que ellos tenían intimidad con Dios, porque no solamente vivían en el paraíso, sino que tenían intimidad. Hoy en día hay muchas personas que se dicen cristianas, pero que no tienen intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios es muy importante. Porque la intimidad con Dios es precisamente lo que termina transformando mi vida y como consecuencia a lo que está a mi alrededor, porque yo tengo esa intimidad con Dios. La verdad es que honestamente hoy en día yo estoy aconsejando a las parejas y para mí lo más importante no es tanto lo que puedan hacer el uno por el otro, es importante, pero no lo más importante, sino lo que ellos pueden hacer en su relación personal con Dios. Porque en su relación personal con Dios, en su intimidad, una persona puede lograr lo que no puede lograr externamente. Me gusta decirlo de esta manera. Las batallas que nosotros vamos a pelear antes de pelearlas en la tierra, se ganan en el cielo. Ahí se ganan, en el cielo. Por eso es tan importante, por la intimidad. Cuando ellos perdieron la intimidad, la relación de Adán y Eva empezó a deteriorarse y como consecuencia pronto vinieron los problemas. Y los problemas en el primer lugar donde se manifestaron fue con los hijos. Ya saben, Adán y Eva, Caín y Abel, y ya saben lo que pasó con Caín y Abel. ¿Quieres arreglar tu familia? Entonces empieza con tu comunión con Dios. Esto es muy importante. La siguiente cosa con la cual tuvo que enfrentar Dios, este paso de tener una relación, perdón, tener un matrimonio de sueños y dentro de tener una relación personal con Dios, está: solo Dios suple tus necesidades básicas. Solo Dios puede suplir totalmente tus necesidades básicas. O sea, no tienes que estar esperando que el otro lo haga. Sí, tenemos responsabilidades, como lo vimos en la clase pasada. Y uno de los puntos que vamos a ver al final es que una vez que yo hice esto, ahora yo tengo que suplir la necesidad de mi cónyuge, como el cónyuge la de nosotros. ¿Cuáles son estas necesidades básicas en un matrimonio y en una familia? Identidad. O sea, saber quién eres, que eres especial y único. Y cada uno de nosotros lo somos delante de los ojos de Dios. Tenemos identidad. Estamos buscando nuestra identidad a veces en los lugares equivocados. Y la identidad va a ser lo que muestra lo que nosotros somos. Y si nosotros, nuestra identidad está en otro lugar, como el correo que le leí al principio aquí, que decía, canadiense decide criar a su bebé sin identidad sexual. Pues ya, pobre, está volviendo loco a un pobre niño. ¿Cómo va a estar nuestro mundo en el mundo de este niño en 10, 15 años, o sus hermanos que ya los están dejando que escojan ellos si quieren ir a una tienda de ropa de niñas o de tienda de ropa de niños? Ya el niño ya decidió usar un vestido color de rosa. Entonces, si nosotros decidimos por ellos, Dios decide por nosotros. Por eso es tan importante que nosotros tengamos nuestra identidad y Dios suple las necesidades básicas. ¿Qué otra necesidad es básica? Seguridad. O sea, saber que eres amado. Seguridad. ¿Y esto de dónde proviene? ¿De dónde proviene? Incluso hay un texto que dice, maldito el hombre que confía en el brazo del hombre. Ahora, que somos el uno para el otro y que nos hemos apoyado, sí. Pero antes de ello está Dios en primer lugar. Aún dentro de nuestro matrimonio, Dios está en primer lugar. Y debemos poner a Dios en ese lugar. Y muchos de nosotros hemos sacado a Dios de ese primer lugar, o para poner al esposo, o para poner a los hijos, o el trabajo. Aceptación. Dios nos acepta tal como somos. No tenemos que fingir, no tenemos que actuar, no tenemos que ponernos una careta. Dios sabe cómo somos, aún en las intenciones de nuestro corazón. Entonces Dios nos acepta. Un propósito. Todos nosotros necesitamos un propósito en la vida. Cuando nosotros tenemos un propósito en la vida, entonces nosotros podemos realizarnos mejor, podemos sentir satisfacción. Por ejemplo, a mí cuando me preguntan, bueno, ¿y qué es lo que hacen con los valientes? Es el único que tenemos registrado como centro de rehabilitación, que yo desde cuando le dije a Samuel, pueden cambiar el nombre. No me gustan mucho los nombres de centro de rehabilitación. Me gusta más como se le puso ya a las jovencitas, ¿cómo se me olvidó? O hogar para formación de mujeres. Yo quisiera cambiarle a la casa hogar, pues casi raro vez me dicen oír casa hogar, yo digo hogar de amor. Yo quisiera ponerle instituto o hogar de amor y protección al niño. Que los que estén ahí sientan que están en un instituto donde se están desarrollando. No, pobrecitos. Ay, mira nada más. No. Dice, ¿y qué hacen para trabajar con ellos? Número uno, solamente entran los que quieren entrar. Número dos, no se les tiene encerrados. ¿Quiere decir que andan en la calle? No, no andan en la calle tampoco, solos ni a la hora que quieren. Trabajan y les damos trabajo y más trabajo y más trabajo para que se sientan con un propósito en su vida. Digo, no hay nada más edificante para uno que cuando pintaste una pared, después de haber visto aquella pared sucia o haber visto un terreno sucio, verlo y decir, fui parte de ello. Un propósito en la vida. Dios nos lo da. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y amor, por supuesto, pero el amor ágape, el amor fiesta, el amor de Dios. En la Biblia tenemos diferentes tipos de amor, pero solo Dios puede darnos el amor fiesta. En Juan capítulo 14, verso 27, es un texto que me gusta amplificar para muchas cosas. El texto dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Y a mí me gusta ponerle ahí, el lugar de paz, puedes poner la identidad, la seguridad, la aceptación, el propósito, el amor. Dios, tú puedes ponerle lo que quieras ahí. La identidad os dejo, mi identidad os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La seguridad les dejo, la seguridad os doy, la aceptación les dejo, la aceptación se la doy, el propósito, tú puedes ponerlo, Dios lo da, no como el mundo lo da. El mundo quiere darnos un tipo de identidad. Recuerda que cuando Daniel salió de la cautividad, fue llevado cautivo a Babilonia, lo primero que quisieron cambiarle, ¿qué fue? La identidad. Fue la primera cosa. Y tenemos que tener cuidado con ello. Así de que cuando estas cosas dependen de nuestra relación con Dios, difícilmente se van a desbaratar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestro matrimonio? Mucho. Una de las primeras fallas en el matrimonio precisamente es que hemos querido llenar nuestras expectativas o deseos, o sea, la identidad, la seguridad, la aceptación, el propósito, a través de lo que nuestro cónyuge nos puede dar, y tenemos que buscarlo en Dios. El problema es que en muchos matrimonios, las personas están esperando que se los de la otra persona. Hace unos días atendía a alguien, ni me acuerdo dónde, y sí recuerdo que me dijo, digo, ¿y por qué te casaste con él? Porque era mi tablita de salvación. Y hoy en día hay muchos que se agarran a tablitas de salvación, pero que son unos carricillitos, así que cuando te agarras, y te estás hundiendo. Y de verdad, muchos han hecho eso. Durante mucho tiempo lo hicieron. Hace unos años una mujer de una de las parejas que yo había casado vino y me dijo, quiero que sepas que me voy a divorciar. Hace muchos años. La verdad que me tomó de sorpresa. Era uno de los que habíamos casado nosotros. Pues su matrimonio se veía que estaba bien. Así de que lo que hice fue decirle, mira, toma este papel y esta pluma, tómate media hora y anótame 10 razones por las que te quieres divorciar. Media hora o 20 minutos después regresé y le dije, oh, ¿qué está haciendo mal tu marido? Cuando yo regresé, solamente en el centro de la hoja había aquí nada más una sola razón. Y esta razón decía, porque él no me ama. No quiero 10, no tengo 10, no necesito 10, una sola, me dijo. Porque él no me ama. Y le pregunté, ¿él te dijo que no te ama? No, pero los hechos bastan. Yo intrigado más le pregunté, bueno, ¿anda de coscolino? No. ¿Anda escoqueto? No. ¿No cumple con sus obligaciones económicas? Sí, sí cumple. ¿Fuma? No. ¿Es borracho? No. ¿Te pega? No. Bueno, dime qué hace mal. Cuando llega de trabajar, nomás me dice hola y se va al cuarto a orar. Y por eso ya había identificado que no la amaba. La verdad es que muchos de nosotros no sabemos a veces cómo mostrar el amor. Una gran mayoría de nosotros llegamos al matrimonio, si no pensándolo conscientemente, al menos esperando inconscientemente que el otro nos supla nuestras necesidades. Y no me refiero solamente a las físicas. Tal vez en este momento son las que menos importan, sino las emocionales. Y algunos hasta las espirituales. Si tiene un ministerio, si canta bien, si es trabajador, si tiene posición social o económica, etcétera, o académica. Entonces pensamos, este puede ser alguien en quien yo puedo sostenerme como si fuera un transatlántico, pero en realidad solamente la tablita de salvación. Otros se casan por esa actitud paternal o maternal, tratando de suplir las necesidades de los otros, no solo también las físicas, sino las emocionales. Hace tiempo, muchos años, leí la historia de un hombre gordo, no estaba gordo, vino, entró en depresión, empezó a comer, se puso bien gordo, fue a una clínica de esas de adelgazamiento, llegó a esta clínica, estaba ahí una enfermera, lo atendió, se cayeron muy bien, se casaron y ella le preparaba los licuados y todo lo que tenía que comer. El hombre empezó poco a poco a adelgazar, la mujer era como una madre enfermera para este hombre. Un día él fue a una de las convenciones, uno de los compañeros que andaban dice, oye, es adelgazado, sí, y le dijo, vente, vamos a jugar frontenis como lo hacíamos antes, sí, fue y empezó a jugar otra vez, se sintió bien. Cuando se sintió bien, empezó a ir a un gimnasio, empezó a adelgazar, a tomar su forma normal, y ya en ese momento ya no necesitaba tanto a su madre enfermera, pero él la quería y todo estaba bien, pero la madre enfermera lo abandonó porque ya no lo necesitaba. Y algunos así son en el matrimonio, o un extremo buscando, o el otro extremo tratando de dar. El error que la mayoría de nosotros cometemos es tratar de llenar el vacío y que lo tratemos de llenar con personas o posesiones. Cuando nosotros nos casamos, tal vez considerábamos que ya teníamos nuestro príncipe o nuestra princesa, pero teníamos una persona que sentíamos que nos comprendía, que nos amaba, pero ¿qué pasó? Si lo único que buscábamos en esa persona era llenar un vacío, pues entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la princesa se convierte en la bruja del cuento, o el príncipe se convierte en el sapo. Una de dos. Cuando descubrimos que las personas no llenan ese vacío en nuestro corazón, entonces buscamos llenarlo con cosas. Y entonces nos concentramos en el trabajo, nos concentramos en los hijos, etcétera, y al final de cuentas seguimos sintiendo ese mismo vacío. Y muchos matrimonios se convierten o son como dos esponjas vacías, solamente tratando de chupar lo que se pueda del otro. Y ese es otro problema de los matrimonios para llegar a, para, por eso Cristo debe ser el centro. La, otro punto más, los resultados de no confiar en Dios. ¿Cuáles son los resultados de no confiar en Dios? Empieza a tener una vida llena de desilusiones y frustraciones. El esperar que otro lo haga, que el otro haga las cosas, empieza a crear una atmósfera de tensión y depresión que termina aún alejando a la gente de ti. Acabas en una cierta amargura. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal en nuestra vida solo porque estamos esperando que alguien nos provea que nos, lo que nos falta o nos dé un reconocimiento? Eso es, cada vez que nosotros nos sintamos mal en nuestra vida porque no nos suplen lo que queremos o nos falta el reconocimiento, habla todavía de una falta de nuestra intimidad con Dios. ¿A qué nivel? Pues depende. El otro punto que tenemos nosotros aquí es que ¿cuáles son los resultados de confiar en Dios? La Biblia nos enseña que el único en que debemos confiar para suplir nuestras necesidades más profundas es Él. Porque si no, dicen algunos textos, Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio. Bueno, eso tiene que ver con el punto pasado. Con el punto nuevo, Jeremías 17, versos 7 al 8, fíjate lo que nos dice, bendito el hombre que confía en el Señor y cuya confianza es Dios. Será como un árbol plantado junto a las aguas que extiende sus raíces a la corriente. No temerá cuando venga el calor, sino que sus hojas estarán verdes en el año de la sequía. Y eso es importante. En el año de la sequía no se inquietará ni dejará de dar su fruto. Una persona que tiene su confianza totalmente en Dios, cuando vengan los tiempos de sequía, cuando vengan esas pesadillas que van a venir de vez en cuando, cuando la serpiente que estaba en el paraíso venga y nos moleste, ahí va a estar firme, permanente. Dice que no se secarán sus hojas, siempre estarán verdes y no se inquietará ni dejará su fruto. Lo que nosotros necesitamos solamente lo encontraremos en Dios. Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todo esto tiene que ver con un solo punto y con el que más me iba a tardar. El punto de nuestra relación con Dios, que en el matrimonio, en el paraíso giraba alrededor de Dios. Queremos tener un matrimonio de sueños. Dios debe de ser el número uno. No sé si hacer una paréntesis aquí antes de empezar con nosotros. Pero ¿cómo está tu relación con Dios? Hay mucha gente que dice saber y conocer de Dios, pero que no tiene intimidad, no tiene comunión con Dios. Y esto es lo que hace la diferencia en un matrimonio. No solo conocerle o saber de Él, sino permitir que Él viva por nosotros. Ayer yo iba manejando a Sam's a comprar algunas cosas y luego iba orando y siempre acostumbraba a orar por años esta oración. Señor, yo quisiera que tuviéramos seminarios de matrimonios en un lugar público. A mí me gusta mucho trabajar con la gente que no conoce de Dios. De verdad, me encanta. Señor, yo quisiera un auditorio, quisiera esto, y me paré. Dije, Señor, no quiero lo que yo quiera. Y ese ha sido mi error posiblemente por todos estos 30 años, a lo mejor, o 30 y tantos. Quiero para mi vida lo que tú quieras. Como tú quieras usarme, no como yo quiera ser usado. Y mucha gente tiene una relación con Dios, pero con las condiciones y los requisitos, no que Dios pone, sino los que yo quiero poner. ¿Cómo estás en esta situación? Es ahí donde tenemos que ir primero. A ese punto tenemos que llegar primero. ¿Cómo está mi condición, mi situación con Dios? Cuando yo tengo todo esto bien establecido, bien fijo, bien firme, cuando yo escarbé la tierra para poner los cimientos y llegué hasta que estaba la roca firme Y no importa cuánto tenga que escarbar, pero llegar a la roca firme y empieza a construir sobre esa roca en los principios y mandamientos de Dios y no en los sentimientos, entonces puedo construir las paredes y adornar con el amor como yo quiera el matrimonio, de acuerdo a los principios de Dios también. Y entonces empezaremos a ver los cambios. Una vez que hemos hecho eso, podemos ir al punto número 2. Y el punto número 2 precisamente es a total compromiso de entrega a tu matrimonio. Ahora sí que estoy bien firme en la roca firme. Entonces, completo compromiso a mi matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto. No es un contrato. Tú ya estás casado, ya estás casada. No estás viviendo en unión libre, porque estás viviendo en unión libre, no tienes este pacto. Estás viviendo como Dios manda, casado como Dios dice. Entonces estás en un pacto. Y en Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, versos 13 y 14, fíjate lo que dice Dios con respecto precisamente al matrimonio y al pacto. Malaquías 2, 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Dios de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Dios ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal. Una cosa que hemos estado hablando, unos principios que hablamos de Dios es que Dios en el principio dijo, hombre que se case, no se le pondrá carga pesada, ni se le mandará a la guerra durante un año, para que alegre a la mujer de su juventud, para que establezcan ese matrimonio, forjen ese matrimonio, una vez con los mandamientos de Dios, una vez, ahora sí desarrollamos el amor, adornamos las paredes, y lo que hacemos con la mujer de nuestra juventud durante ese año, pone los cimientos de toda la vida. Dice, la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal siendo ella compañera, y la mujer de tu pacto. La mujer de tu pacto. El divorcio no es una opción en nuestras vidas. Óyelo bien. No es una opción. No lo hay, no lo hay. Solamente hay un mandamiento. Nada más. Si el otro anduviere fornicando, y la primera cosa es perdón. Si después del perdón esta persona sigue constantemente haciéndolo, entonces ya entramos en otra situación, pero no voy a meter en eso. Todo lo contrario, nosotros tenemos que estar haciendo continuamente una renovación del pacto. Jesucristo dejó establecido en la Santa Cena como un principio que tendríamos que estar recordando. Los primeros cristianos lo hacían una vez por semana, celebrar la Santa Cena con el propósito de semana a semana renovar, restablecer su relación con el pacto que dejó Jesucristo. Desde el principio de la creación, y en cuanto Adán y Eva fallaron, hubo un sacrificio. Ese sacrificio fue el primer animal que se sacrificó, cubrió la piel con la piel del animal, cubrió la desnudez de la pareja. A partir de ese momento tú lees un hilo de sangre. Vamos a decir que toda la Biblia es atravesada por un hilo de sangre. No vayas a empezar a buscar y a ver qué tipo es, pero es, vemos sacrificio tras sacrificio tras sacrificio tras sacrificio. Vemos que Dios le pidió a Abraham como parte del pacto que circuncidara a sus hijos y todos los que vendrían por todo el tiempo, los varones. Un varón era circuncidado y la señal de su virginidad, por decirlo así, era solamente su hombría. Pero en el matrimonio, cuando viene la primera relación sexual de ese matrimonio y que hay rompimiento del himen, que hay, si tú quieres, vasos microscópicos que fueron rotos. Por eso es que las enfermedades venéreas se pasan muy fácilmente, porque siempre hay, aún después, rompimientos microscópicos de vasos. Cuando vino la primera vez, se establece un pacto, escúchame, que cada vez que hay intimidad entre un esposo y una esposa, están sellando o están renovando su pacto. Esto es importantísimo. Es el principio de la renovación, produce purificación, produce restauración, produce protección e intimidad con Dios e intimidad en la pareja. Nosotros cuando celebramos la Santa Cena estamos retomando esto, recordando intimidad con Dios, y cuando estamos teniendo intimidad en el matrimonio, estamos recordando, estamos estableciendo fortalezas, firmeza para el matrimonio. ¿Cómo funciona esto en el matrimonio? Tenemos una enseñanza en el internet que se llama La Gloria de la Virginidad, donde hablamos de que los dos, tanto el hombre como la mujer, deberían de llegar vírgenes al matrimonio. También ahí les pongo, ¿qué pasa si alguno ya no llega virgen? ¿Cómo restablecer su virginidad espiritual? ¿La física? No, pero la espiritual sí. Cada vez que mantenemos una relación sexual con nuestro cónyuge, estamos renovando nuestra alianza dentro del matrimonio. Estamos aumentando así nuestro enlace emocional, nuestra afinidad espiritual, y aunque el sexo no es lo que produce el fuego en el matrimonio, sí es un buen termómetro para saber cómo anda el matrimonio. Y también, toda relación sexual fuera del matrimonio establece un pacto de sangre con espíritus malignos. Dios nos lo advierte en 1 Corintios 6:16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y el verso 17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. El verso 18 dice, huid de la fornicación. Sobre todo pecado, huye de la fornicación, porque si te unes con una relación sexual fuera del matrimonio, no en el pacto con Dios, y si no estás haciendo un pacto con Dios y estás teniendo una relación sexual fuera del matrimonio, ¿con quién estás teniendo el pacto? En serio, es muy serio. No solamente la relación sexual, es el pacto con quien lo estás estableciendo. Velo desde ese punto de vista, del punto de vista del pacto. Cuando tú lo ves desde el punto de vista del pacto, vas a decir, ¡ah, caray! Es ahí la importancia de por qué guardarme. Porque dentro del cristianismo, cuando una pareja se casa y tiene su intimidad sexual, es cuando verdaderamente están teniendo, sellando el pacto con Dios. Y el tercer punto, completa dedicación a suplir las necesidades de tu cónyuge. Fíjate bien, completa dedicación a suplir la necesidad de tu cónyuge. Si cada uno de nosotros practicara fielmente lo que vimos en los anteriores pasos y en las clases anteriores de conociéndonos mejor, entendiendo y supliendo la necesidad de tu cónyuge, cómo edificar el hogar con sabiduría, entonces veríamos mejores matrimonios. Te voy a dar unos consejos más de cosas que admira un hombre en una mujer y una mujer en un hombre, para que vayan contando. Si cada vez que yo lo voy a decir, ustedes, cumplo. Si no cumples, pues hay solución. Mientras hay vida, hay esperanza. Y vamos a ver algunos de estos. En primer lugar, su prudencia. Su prudencia. Proverbios 8:12. Yo, la sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Prudencia. Hay muchas personas que no tienen prudencia. Algunas personas confunden la sinceridad con la imprudencia, pero no son sinceras, son imprudentes. Por ejemplo, algunas mujeres dicen, yo al pan, pan, y al vino, vino. Cuando alguien me cae gorda, yo se lo digo. Pelos no tengo en la lengua. Pero traigo un bigotón la mujer, ¿verdad? Pero no tiene pelos en la lengua. La verdad es que lo que pasa es que están bien confundidas. Confunden la sinceridad con la imprudencia. Algunas dicen, ¿sabes qué? Lo voy a poner de esta manera. Comadre, porque soy muy sincera, comadre, de verdad te voy a decir tus verdades. Pero recuerda, comadre, solo porque soy sincera, porque me preocupas, comadre. Aparte, si no te lo digo yo, ¿quién, verdad? Si no te lo digo yo, ¿quién? Así de que empieza, mira, comadre, ¿por qué eres tan bruta, mensa, dejada? Oye, pues no la quieras tanto, la pobre comadre, ¿verdad? Eso no es sinceridad, es imprudencia. La definición de prudencia es cuidado, moderación o sensatez que se pone al hacer o decir algo para evitar inconvenientes, dificultades o daños, cautela y precaución. Y hay personas que son imprudentes en el afán de decir que son sinceros. Son sin prudencia. Seamos prudentes, por favor, no estés confundido. Siguiente punto, déjame ver si los tengo aquí para que los vayas anotando. Entonces la primera fue la prudencia. Siguiente, inteligencia. Proverbios 2:2. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de tu corazón te entregas a la inteligencia, Proverbios 2:2 y luego Proverbios 2:5, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Hombres, mujeres, prepárense, tengan inteligencia, conocimiento. No hay nada de malo prepararse. Yo conozco al hermano Emilio, él llegó hasta tercer año de primaria, pero eso no lo hace un hombre ignorante, porque él se prepara, él lee, estudia y se mete y conoce y oye y busca la manera de cómo tener conocimiento, porque le gusta tener conocimiento. Así de que no es ninguna excusa que yo ya no pude estudiar, que yo ya no esto, que ya no es excusa. Hoy en día más que nunca hay muchos medios a través de los cuales obtener conocimiento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Así de que, inteligencia. Son hombres o cosas que hombres y mujeres admiran en el otro. Lo que admira uno en su cónyuge. Prudencia, inteligencia y lo otro, manejo de la ira. Acabamos de pasar por uno de resolución de la ira. Bueno, por lo menos te va a decir el manejo. La idea es que tengas resolución. O sea, que dejes la ira. No sepas solamente cómo manejarla, sino que sepas, ya la hayas vencido. Tal vez recuerde los 4 pasos para arreglar un problema con tu esposo. Yo no sé si los recuerdas, mujer, los 4 pasos para arreglar un problema con tu esposo. Si no los apuntaste la otra vez, anótalos hoy. Si no funciona el primero, recuérdalo, ve al segundo. Si no funciona el tercero, recuérdalo, ve al cuarto. Y ahí lo solucionas. Pero eso fue lo que te di la vez pasada. Hoy te voy a mencionar 4 pasos que hacer cuando grita el hombre. Y digo cuando grita el hombre, porque las mujeres no gritan, ¿verdad? No, las mujeres santas, puras, en la casa lo único que se oyen son los gritos del varón, somos los varones. Con el paso número 1, el 80% de los hombres deja de gritar. Ahora, escúchame, primer consejo. Los 4 pasos tú debes estar seria, no enojada, seria, solo seria. Así de que vamos a suponer que llegaste, que viniste sola a esta reunión, mujer, y dejaste a tu marido en brazos de Morfeo, o sea, del dios del sueño que nos dicen los griegos, ¿verdad? Y ahí está durmiendo tu hermoso y bello marido, y cuando tú llegas, o llegaste y ya se despertó antes, y las tripas le están rugiendo porque quería desayunar algo, porque es muy temprana esta reunión, y ¿por qué te tardaste? Mira nada más, mira, vas a escuchar esas pláticas y quién sabe dónde más te irás. Mira nada más la hora, son las 6:29. Hoy, como el cuento, aquellos que recuerdan el cuento de Celita. ¿Tan barato te costó, mamá? ¿Verdad? ¿Qué barato te costó, verdad? Son ya tales horas y apenas vas llegando. Cuando esté gritando y el hombre, paso número uno. Si el hombre empieza a gritar, tranquila, con voz calmada, tu respuesta debe ser: mi cielo, mi amor, mi pirurris, mi pirringis, como tú quieras decirle. ¿Te estás dando cuenta, mi amor, que me estás gritando? Porque recuerda, los hombres no oímos. Y posiblemente no nos damos cuenta de que estamos gritando. Así de que, con todo tu amor, díselo. Después de esa respuesta tuya, el 80% de los hombres dejamos de gritar. Por eso siempre tranquila, siempre seria. Ahora, si todavía tu esposo es del 20% que sigue gritando y que es un gritón y estás casada con ese hombre, y el hombre dice: sí, ya me di cuenta, ¿y qué? La mujer: ajá, pero seria. Ahora el segundo paso es dile: Juan, Antonio, Ernesto, Miguel, ¿cómo se llame tu esposo? El nombre peloncito. Le quitas el pirringis, le quitas el mi amor, le quitas el pirurris, le quitas mi vida, bombón, ya nada más el puro nombre completito. Sino Juan, Miguel, Antonio, te voy a pedir por favor que no me grites. Yo no te estoy gritando. De ese 20% solo queda 10% que todavía grita. ¿El tuyo será del 10%? Pero si el tuyo es del 10%, entonces la cosa se pone más seria todavía. Todavía sin gritar. Pero ahora le pones como es como con los niños. La niña se llama María de Jesús. María para acá, María para acá. María de Jesús. Y ya la niña sabe que cuando el nombre es completo, con los apellidos o los... ya. Así de que le puedes decir: Miguel Flores, Marco Antonio de Jesús. Y luego dice el otro: soy solamente Marco Antonio, no soy de Jesús. Tu mamá me dijo que te iba a poner de Jesús en el lecho de muerte. Así de que: Marco Antonio de Jesús. Y ya con el dedito, ya. Con el dedito, Te voy a exigir ahorita, con autoridad, pero sin gritar, déjame de gritar. Y más delante de tus hijos, por favor. De esos, el 9% se calma. ¿Te habrás casado con el único gritón del mundo, el 1% que quedaba? Si todavía él grita, y todavía empieza a gritar, entonces, vete al baño. Ahí nadie te molesta. Y ponte a orar o a hacer lo que quieras hasta que se le pase lo fiera a tu marido. Recuerda, si te enojas, enójate ¿cómo? Con categoría. Recuerden la clase de enójate con categoría. Punto número 4. Fortaleza. Proverbios 24:10. Si en el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fortaleza. Si hay algo que yo admiro en una mujer, es su fortaleza. Y digo en una mujer, porque uno puede ver mujeres solitas que sacan adelante a sus hijos, y sin embargo hay hombres que les cuesta trabajo sacar adelante a su familia. ¿Cuántas veces el hombre tuerce los brazos y la mujer todavía con la cabeza erguida saliendo adelante? Hombres, necesitamos desarrollar esa fortaleza en nuestra vida ante las situaciones extremas. Un hombre comentaba algo que sucedió cuando era niño. Les empezó a ir muy mal y su papá se quedó sin trabajo y vino una crisis en su familia, y cuando estaba el hombre con la cabeza caída, los brazos torcidos o ahí cruzados, dijo este hombre. Mi mamá dijo, momento, momento, momento. A ver, ¿nos falta algo? No, dijeron todos. ¿Estamos todos juntos? Sí. ¿Está alguno enfermo? No. ¿Tenemos a Dios con nosotros? Sí. A ver, Miguel, dirigiéndose a mi papá, dice el muchacho, levanta la cabeza, de peores hemos salido. Y el hombre volteó y dijo, ¿cuáles? Años después, le preguntó este hijo a su mamá, ¿recuerdas, mamá, aquella ocasión cuando no fue muy mal? Sí. Mamá, te veías tan valiente. Te veías tan fuerte. Y le dijo, hijo, ¿de verdad eso fue lo que tú viste? Sí. Ay, yo pensé que se me había notado que tenía miedo. No, mamá. Dice, qué bueno. Dice, ¿sabes, hijo? En esa ocasión que tú me veías tan fuerte y tan valiente, yo me hacía pipí. Pero nunca cayó, nunca agachó su cabeza. Si estás pasando por una situación difícil, actúa con fortaleza. Una, porque Dios está contigo. Ya dejen de decir, ojalá y Dios quiera que me vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Escúchamelo bien. Dos, porque la Biblia dice que es mejor perro vivo que león muerto. O sea, mientras hay vida, hay esperanza. Y esto nos lleva al quinto punto. Humor, prudencia, inteligencia, manejo de la ira, fortaleza, humor. Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Hay investigaciones sobre la risa, sobre el humor. En la predicación que yo le di de las emociones, les hablé de un libro que se llama Carcajada tras Carcajada. Está demostrado que una buena carcajada al día activa el aparato inmunológico. ¿Cuántos de ustedes se levantaron hoy en la mañana y así como se pusieron de guapos y guapas, se echaron una buena carcajada? Levanten su mano. Una. ¿Cuántos se han aventado ya una buena carcajada ahorita? Bueno, ya más, ¿verdad? Se han aventado una carcajada. Ahorita le voy a sacar más carcajada, van a ver. Ahorita le voy a platicar algo. Ah, es bueno reírte. Le voy a platicar lo que me pasó el miércoles o jueves de esta semana. Yo andaba con el atoso. Fue el martes. Era la junta de los padres de familia. Y pasé por una farmacia donde un día había comprado unas pastillas para la garganta. Llegué y cuando vi, había arriba del aparador, estaban unas como cajitas, así como de pastillas, como aquellas que vendían de Vicks, pero con unas pastillotas así grandotas. Entonces yo llegué buscando las otras, no había nadie. Buenas tardes, y no salió la persona. Y luego cuando sale la persona le digo, disculpe, esas pastillas que están ahí en arriba del mostrador, en un exhibidor, ¿son para la garganta? Señor, son preservativos. Le dije, para que vea qué inocente soy, ¿verdad? Así le dije, en serio. Le dije, para que vea qué inocente soy. Ya me dio unas pastillas para la garganta. Así de que, cuando me aguanté todo el rato y me volteé, me subí a la camioneta y me agarré, ja, 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 risa y risa y risa, yo solo, me iba riendo por todo el camino, yo solo, dije, ya nomás, qué tonto soy. Pero hace falta una buena carcajada durante el día. Pero eso no es peor que un amigo mío que me platicó que un día llegó, él sí iba buscando preservativos. Iba buscando preservativos y llega ante la muchacha y le dice, ¿me da unos preservativos, por favor? Y le dice, sí, señora, aquí está su cajita. Oiga, ¿y serán de mi medida? Viejo cochino, le dijo. Pues sí, pero le pasó. A veces pasan cosas que uno no quisiera. ¿Se acuerdan? Arrímate, Manuel. ¿Se acuerdan que una vez les platiqué yo, la semana pasada les platiqué, ahí ponte, les platiqué de lo de la de que debemos amar al perro, al gato y hasta al ratón. Y dije, yo le voy a platicar por qué le digo que deben amar hasta al ratón. Pero déjeme cerrar esto, vamos a apagar ya la cámara, porque esto del ratón se lo voy a platicar solamente en privado a los que están aquí. Estos son los puntos para tener un matrimonio de sueños. Debe haber humor en nuestra vida. Debe de haber estos puntos. Debe tener una relación con Dios. Debemos tener completa dedicación a nuestro matrimonio, completa dedicación a suplir las necesidades de nuestro cónyuge. Y dentro de esto debe de haber humor. Ayer yo fui a Sam's, esta vez lo que fui a Sam's, llegué, mi esposa estaba acostada boca abajo, porque estaba esperando que llegáramos Dennis y Diane para la oración, ya estaba vestidita con su ropa que iba a salir y todo, y traía una blusa que le llegaba más o menos aquí a media pompis, y yo llego con el Sam's, el recibo de Sam's, y se lo acomodo así atrás en la blusa, que me estaba acostada boca abajo. Mi amor, ¿te sientes mal? No, estoy bien. Ah, bueno, yo voy a estar allá afuera, ¿verdad? Y a mí se me olvidó. Ya está Dennis y Dayan de allá y sale mi esposa con la cola allá. Y salió a recoger unas cosas de la calle y yo me quedé risa y risa y risa. Le digo a Dennis y Dayan, miren, vean a mi mujer. ¡Ja, ja, ja! Y luego volteé a mi esposa y luego me dice, ¿qué pasó? Es que te puse un papel de cola y se me olvidó decirte. Sangrón este. Ya cuando se fueron Dennis y Dayan me dice, sí, nomás porque estaban Dennis y Dayan. Si no, así te hubiera ido. Pero vas a ver, yo te voy a hacer algo. Mi amor, mi vida, dime qué me vas a hacer. No, yo te voy a hacer algo. Ay, le digo, ya me dio miedo, le digo. Digo, ya tengo miedo ahora sí, digo, ¿qué me vas a hacer? Le digo. Debe ver aquí. Yo sé, oh Dios, que es tu Espíritu Santo quien tiene que tocarnos y tiene que ayudarnos a hacer la obra. Lo que nosotros compartimos, Señor, solamente son palabras que con la unción de tu Espíritu Santo, con la preparación de tu Espíritu Santo del corazón de cada uno de los que están aquí, pueden hacer la realidad en sus vidas. Bueno, el tema de hoy está en Génesis capítulo 3, versículo 9. Génesis capítulo 3, versículo 9. Lo repito, Génesis capítulo 3, versículo 9. Y es algo muy sencillo, algo que Dios está hablando precisamente a Adán, después de que había Adán cometido el pecado de haber desobedecido a Dios y haberse comido el fruto prohibido. Cuando él se comió el fruto prohibido, se dio cuenta de que estaba desnudo. Antes no se había dado cuenta que estaba desnudo. Hay un salmo que nos dice que las vestiduras de Dios son como como un halo de luz. Yo creo que era más o menos algo que tenía también Adán y Eva cuando tenían esa intimidad total y completa con Dios. Y resulta que cuando ellos pecaron, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, y entonces fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales, y entonces en el verso 8 dice, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Todavía sigue mucho esa tendencia en nuestra vida, ¿verdad? Creemos que podemos escondernos de Dios, pero en el verso 9 dice, mas Dios llamó al hombre. Y todavía como que Dios le dio chance de creer que se estaba escondiendo. Y le dijo, ¿dónde estás tú? Y así se llama la predicación. ¿Dónde estás tú? Y vamos a ver brevemente a tres o cuatro personajes que tomaron una actitud de... una actitud que Dios pudo haberles preguntado, ¿dónde estás tú? Como lo puede preguntar a cada uno de nosotros en cualquier momento. Estos tres o cuatro personajes, vamos a ir viendo uno por uno de una manera breve, no lo vamos a meter muy profundamente en las Escrituras, esperando que tú conozcas la vida de ellos. El primero de ellos que vamos a ver está en Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 7 al 8, Segunda de Pedro 2, versos 7 al 8, y en Segunda de Pedro capítulo 2 versos 7 al 8 tenemos nosotros lo que dice aquí. Dice Segunda de Pedro 2 7 al 8, dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Y la primera cosa que vamos a ver es que dice aquí que el justo Lot estaba en el verso 8, afligido cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora yo me hago una pregunta, ¿qué tan afligido estaría en realidad Lot? En realidad, pues solamente Dios es el que sabe, pero él permanecía todavía entre ellos. Él podía haberse ido a vivir a otro lugar, pudo haber tomado algunas actitudes o acciones, pero permanecía entre ellos, al grado de que cuando Dios iba a traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra, envió dos ángeles, que estos ángeles tuvieron que sacarlos prácticamente tomados de la mano y todavía apresurándoles a que aumentaran su paso. Pero eso no es el punto que vamos a tocar, es ¿quién los llevó ahí? ¿Dónde estaba Lot? ¿Dónde estaba ahora su esposa, sus hijas y sus yernos que nunca quisieron seguirle cuando iban a ser libres? ¿Quién los llevó ahí? ¿Qué los hizo decidir ir a Sodoma? Y yo quiero que veamos dónde estamos nosotros, no tanto la vida de ellos. La vida de ellos es como un reflejo, es como un lugar donde nosotros podemos ver las actitudes que nosotros podríamos estar viviendo. Ahora, en Génesis capítulo 13, regresamos a Génesis capítulo 13, nosotros encontramos una parte de la vida de Lot, precisamente cuando todavía estaba con Abraham. Y dice en el verso 2 que Abraham era riquísimo en ganado y oro. Él volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel. Y en el verso 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas, tiendas, y la tierra no era suficiente para ellos. Era tanta la bendición que Dios les había dado, que ya la tierra en la que vivían no era suficiente para ellos. Y empezaron a pelear los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Y entonces Abraham le dijo en el verso 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Un día Lot tuvo que tomar una decisión. Como llegan momentos en la vida de cada uno de nosotros de tomar decisiones en nuestra vida. Bueno, Abraham estaba diciendo, toda la tierra está ahí delante de ti. Te doy la oportunidad de que tú escojas primero. Tú puedes escoger a donde tú quieras ir. Pero ¿qué pasó en el verso 10? Y en el verso 10 dice, y alzó Lot sus ojos. Y quiero que conserves este pensamiento, alzó Lot sus ojos, especialmente ese pensamiento. Y dice que vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era como de riego, como el huerto de Dios, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Dios a Sodoma y Gomorra. Dice que cuando vio toda la llanura del Jordán, era precisamente hacia donde se encontraba la ciudad de Sodoma y Gomorra. Así de que nosotros tenemos aquí a Abraham diciendo, escoge a donde tú quieras ir. Si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú dices, yo iré al norte, yo iré al sur. Y dice que en ese momento lo que hizo Lot es que alzó sus ojos y vio la prosperidad que había en toda la llanura, ahí cerca de Sodoma y Gomorra. Pero lo que él vio fue la prosperidad. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Pero no vio el pecado. Ayer o antier, casi todos los días he estado platicando con una persona de Estados Unidos. Y en estos días, tenía mucho tiempo, se alejó y yo nuevamente lo estaba buscando y buscando algunos consejos. Y hoy en día está diciendo, ¿sabes qué? Estoy buscando trabajo. La única cosa que me pesa, ella quiere irse a otro estado para estar más cerca de sus hijos. Dice, pero lo que me pesa muchísimo es dejar la iglesia donde estoy. Dice, no ha sido fácil, hoy en día no es fácil. Otra persona me escribió de Estados Unidos también, que estaba aquí y se fue. Dice, no encuentro iglesia donde congregarme. Dice, fuimos a una iglesia, nos sentimos muy cómodos, y se acercaron a nosotros, nos invitaron, y la primera pregunta que le hicimos, bueno, ¿ustedes qué piensan del Espíritu Santo? Dice, bueno, pensamos que son hechos, cosas que sucedieron nada más en los tiempos de los apóstoles, pero no tanto como para nosotros. nuestros días, pero si alguien lo quiere está bien, pero no es algo que nosotros compartimos, dice. Y yo le decía, de verdad es difícil hoy en día encontrar, cada día hay más iglesias, pero es difícil encontrar iglesias que se acoplen a lo que al menos aprendieron en su, en la iglesia donde nacieron, vamos a decir. Y esta mujer, hablando de la primera mujer, me dice, me cuesta tanto trabajo dejar la congregación donde estoy. Y qué gusto, me da gusto de verdad oír eso. Y es lo único que le detiene. Me dice, me detiene el hacer eso, pero no sé qué voy a hacer. Necesito cambiar de trabajo. Yo quisiera quedarme aquí, pero por otro lado quiero irme cerca de mis hijos. Y nosotros cuando estemos, tengamos que levantar nuestros ojos, no veamos solamente el lugar de la prosperidad. Veamos también la facilidad para buscar las cosas de Dios y no acercarnos al pecado, que fue lo que sucedió con Lot precisamente. Verso 12 nos dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, se fue Lot hacia el oriente, se apartaron del uno del otro, y la escritura nos dice en el verso 14, no, vamos a continuar con esto, y poco a poco nos dice la escritura que Lot se fue acercando más y más hacia la ciudad de Sodoma y de Gomorra. La falsa prosperidad, escúchame, siempre nos desviará. Cuando nosotros nada más estamos viendo la pura prosperidad, nos olvidamos del texto que dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Uno puede enriquecerse de muchas maneras, pero la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y Lot se fue acercando cada día más a aquel lugar. Pero del verso 14 dice que cuando se separaron, entonces Dios dijo a Abraham. Y cuando Dios dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, me gusta mucho ese, después de que Lot se apartó de él, porque originalmente en Génesis capítulo 12, Dios le dice, apártate de tu parentela y vete al lugar que yo te daré. Y él salió con parte de su parentela. Y las cosas no estaban funcionando totalmente como Dios quería. Pero cuando se apartó de él, ahora sí le dijo, Dios le dijo, levanta tus ojos. Yo creo que una cosa que tenemos que tener cuidado es que precisamente nosotros estar conscientes de dejar que Dios nos diga que levantemos los ojos en cosas simples, cosas sencillas. Por lo regular, una cosa que yo acostumbro a hacer es que yo hago ciertas cosas hasta cierto nivel, cualquier cosa de ese tipo, y el resto se lo dejo a Dios. Un ejemplo sencillo. En estos días yo he estado queriendo tener una iPad, especialmente porque traigo todas mis enseñanzas de matrimonios y las traigo, y aquí estoy, estuve el sábado antepasado en Mazamitla con la gente de Tecomán y tenía que dar cinco horas. Entonces traía todo mi paquete y ahí andaba que se me hacía bolas una hoja con la otra. Si ustedes me ven que aquí como que hablo muy bien y lo que ustedes quieran son puras mentiras, casi todo lo leo. ¿En serio? Que no se note es otra cosa, ¿verdad? No como aquella señora, que aquel predicador que subió y subió. Llega al púlpito, luego empieza a leer y hacer todo aquello. Cuando se baja, baja todo apachurrado y le dicen, bueno, bajaba todavía medio levantado, y le dijo la señora, le dijo una ancianita, quiero decirle que se notó que leyó todo el sermón y para colmo de males lo leyó mal. Y ya lo apachurró y le dice el predicador, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Entonces, yo andaba con esa idea de tratar de comprarla. Ayer ya estaba ahí todo escrito para apachurrar el botón solamente de pagar. Y le dije, Señor, de aquí en adelante ya va por ti. No por el dinero, por él. Si se hacen todos los trámites, tan. Y dice, llame a su banco porque su tarjeta posiblemente presenta una situación anómala. Ok, Dios, pues hasta aquí llegué. Ya. Yo ya estaba en posibilidad de comprar una aquí mismo, pero se fracasó esa situación. Y estaba hablando directamente a la compañía para hacerlo. Dije, bueno, ya lo intentaré otra vez cuando tú quieras, Dios. Y mientras tanto, a lo mejor tú tienes algo que me iban a mandar aquí mismo. Bueno, Ahí lo dejé ya pendiente. Cosas como esas. Cosas donde Dios sea el que te diga, levanta los ojos, ve allá. Porque cuando yo te diga dónde vas a ver, yo te voy a dar todo lo que yo te diga que tú ves. Otro ejemplo. Ayer yo iba manejando a Sam's. Y cuando iba manejando a Sam's, a mí me gusta mucho orar cuando voy manejando. A mí me gusta mucho viajar solo. A mi mujer no le gusta que viaje solo, pero yo disfruto viajar solo. Me encanta. Porque yo voy oyendo predicaciones, voy oyendo mi música cristiana, voy platicando con Dios, voy gritando. Y yo feliz, estoy como loco. Y resulta que ayer iba platicando con Dios, era muy temprano, era como las 7 de la mañana, iba a Sam's, ahí estuve esperando que abrieran. Y luego le iba diciendo, Señor, quiero que, ¿cómo me gustaría, Dios, estas pláticas de matrimonios, darlas en un auditorio donde fuera gente que no te conoce? Me encantaría, me encanta trabajar con gente que no tiene, que no pertenecen a ninguna congregación. Me encantaría. Señor, yo quisiera, y ay, por primera vez en años yo me frené y dije, Señor, ese yo creo que ha sido nuestro error en la vida, de siempre pedirle a Dios qué es lo que yo quiero que haga. Dice, Señor, no quiero hacer lo que yo quiero hacer. Quiero hacer lo que tú quieras que haga. Y si muchos de nosotros empezáramos a hacer esa oración a Dios, creo que sería mejor nuestra vida todavía. Señor, no quiero hacer. Entonces hay un momento en el cual tenemos que decir, Dios, tú dime a dónde levanto los ojos. ¿Qué es lo que tú quieres? Y Dios le dijo esto. Ahora, siguiendo con Lot, Lot se fue acercando cada día más. En el capítulo 14, nosotros encontramos que algunos reyes conquistaron a Sodoma y Gomorra, se llevaron sus riquezas en el verso 11 de Sodoma y Gomorra, todas sus provisiones se fueron. Y dice en el 15, también a Lot. Lot ahora estaba ya cautivo con los de Sodoma y Gomorra. ¿Dónde estás tú? Lot estaba cautivo con los de Sodoma y Gomorra. Ahora sabemos que cuando su tío se enteró, al enterarse su tío, fue, los rescató. Y escúchame muy bien. En ese momento Lot pudo haber tomado la decisión. Yo en esta tierra donde estoy, no tengo la bendición que tenía antes cuando estaba con mi tío. Es verdad que posiblemente yo no pueda estar con mi tío como pariente, pero sí puedo decirle, como dijo el hijo pródigo, no soy digno de que me llames más tu hijo, tómame como uno de tus jornaleros, pero prefiero ser un jornalero en el reino de Dios que ser un potentado o mediano rico ya en el reino de las tinieblas. Pero él siguió en el reino de las tinieblas. Y aquí la pregunta es, ¿dónde estás tú? La otra historia es de Jonás. Jonás tenía un llamado de Dios. Ve buscando el libro de Jonás. Tenía un llamado de Dios para ir a Nínive. Ahora sabemos una cosa, lo que hemos leído esta parte, sabemos que lo que hizo Jonás fue precisamente desobedecer a Dios. Él no obedeció a Dios. ¿Dónde estaba Jonás? No estaba donde Dios quería que Jonás estuviera. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? Dice el verso 3 que Jonás intentó huir de la presencia de Dios. Igual como Adán y Eva fueron y se metieron entre los árboles y aquí no nos ve Dios. Igual Jonás trató de huir de la presencia de Dios. Y qué curioso que siempre el hombre cuando trata de hacer algo que no va de acuerdo a lo que Dios pide, uno trata o uno cree más bien que se puede esconder de Dios. Pero ¿quién podrá huir de la presencia de Dios? De la presencia de Dios no podemos escondernos. En el verso 4 dice que Dios preparó una tormenta. Y me gusta lo que dice aquí. Dios preparó y tú puedes ver toda la historia. Jonás estaba tan, tan ciego ya de su situación, que cuando empezó la tormenta, la llovizna, cuando empezaron los primeros vientos, él se fue a la bodega, se acostó y se puso a dormir. Empezó la tormenta y empezó aquello, y empezaron ellos a tirar todas las cosas al mar para que no se hundiera el barco, y Jonás estaba ahí durmiendo en la bodega, cuando ya todo lo que estaba en la parte de encima del barco lo habían arrojado y tuvieron que ir a la bodega para saber qué sacar de la bodega para tirarlo, se encontraron durmiendo con Jonás. Y, ¿qué haces aquí dormido? Así pasa con la vida de nosotros cuando tratamos de huir y escondernos de Dios. Podemos caer en una ceguera y pensar que estamos bien cuando no estamos bien. Y todavía le preguntan, oye, pues, ¿qué pasa contigo? Dice, ¿saben qué? ¿Por qué les pasa esto? Les pasa esto porque yo estoy huyendo de Dios, y Dios, Él sabía, Dios preparó esto, Dios permitió esto. Y si ustedes me arrojan al mar, la tormenta se acabará. Era un buen profeta. Quisieron hacer lo posible por salvarlo, lo echaron al mar, y Dios, verso 17, preparó un gran pez. Dios preparó un gran pez. En lo profundo del vientre del pez, ahí en medio de las tinieblas, ¿cómo estaría de oscuro el vientre del pez? Oró a Dios. Dios mandó que el pez fuera a las playas de Nínive, y ahí salió vomitado o escupido. Y entonces dijo Dios, predica a esta ciudad. La ciudad se arrepiente. Y Jonás se enoja. Debió haber tomado el curso de la resolución de la ira. Se enoja Jonás. Y sale Jonás y dice, ¿ves Dios por qué no quería venir? Y le dice, porque yo sabía, capítulo 4, verso 2, sabía, yo conocía, oh Dios, que tú eres un Dios clemente, un Dios piadoso, un Dios tardo para enojarte, un Dios grande en misericordia. Por eso no quería venir, Dios. Yo no sé, ¿se acuerdan la historia esta de cuando Saulo se convirtió en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9? Imagínate que llega, Dios le manda a Ananías decirle que vaya y que ore por Saulo. ¿Y qué dice Ananías? Ay, no, lo dijo. Señor, ¿cómo me pides que vaya a orar por Saulo si Saulo nos está persiguiendo a nosotros? Al menos este tuvo la osadía de decir, Señor, ¿por qué me pides eso? El otro ni siquiera preguntó, oye, Señor, ¿por qué me mandas a Nínive si ya sabes cómo es Nínive? No, calladito, se fue. Imagínate que hubiera dicho ¿cómo se llama? Ananías. Pues sí, que no hubiera dicho nada. Cuernos. Yo me voy para Roma. Yo no me quedo aquí para orar por Saulo. Imagínate nada más. Pero él dijo, no, ¿por qué? Porque no entiendo, Señor. Dice, yo sé que este hombre me será instrumento escogido. A veces no entendemos nosotros, pero podemos decirle a veces, Señor, ¿por qué? En una actitud de amor y de respeto. Jonás conocía a Dios, conocía que era clemente, que era piadoso, que era tardo para enojarse, grande en misericordia. Una excelente descripción del carácter de Dios. Pero, ¿dónde estaba Jonás? Huyendo. ¿Dónde estás tú? Lot, por la prosperidad, estaba muy cerca donde había prosperidad, pero lejos de Dios. Jonás, por desobediencia, estaba en el vientre del pez. No solamente eso, sino que todavía cuando se enojó, fue y se pone en una montaña y dice, tú me mandaste a predicar que ibas a destruir esta ciudad, y yo no me voy a mover de esta ciudad hasta que tú la destruyas. Y tenía un calorcito como estilo Colima, ¿verdad? ahí estaba en el pleno sol, yo aquí no me muevo, y Dios le manda en un día una calabacera que le hace una sombra bien padre, y ahora sí, más tiempo me quedo. Y al día siguiente Dios manda destruir la calabacera, prepara a un gusano, destruye la calabacera y se enoja contra la calabacera. Y dice Dios, ¿por qué te enojas contra la calabacera? ¿Acaso tú la construiste, tú la diste vida? No, yo se la di igual que a esta gente. ¿Dónde estás tú? Y la última historia, Primera de Samuel capítulo 21, Primera de Samuel capítulo 21, Primera de Samuel 21, versos del 11 al 15. Primera de Samuel 21, versos del 11 al 15. Fíjate lo que dice ahí. Ah, son bastante, bueno, no son muchos. 21, versos del 11 al 15, dice. Voy a leer desde el 10. Levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl. Este huía de la presencia de Saúl. Estaba siendo perseguido por Saúl. Dice, y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus diez miles? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor del rey de Gat. Y dice que cambió su manera de comportarse delante de ellos, se fingió loco entre ellos, escribía en las portadas de las puertas, dejaba correr la saliva por la barba. Y dijo Aquis a sus siervos, he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Habría de entrar en este en mi casa? Y vemos que cuando él tuvo temor, fíjate, cuando él tuvo temor de aún de lo que había hecho, porque había ido al lugar equivocado a buscar ayuda. O no buscar ayuda, buscar refugio. David perseguido fue y se refugia con este rey, se da cuenta de lo que había hecho y dice que cuando oyó las palabras, él se fingió loco. Empezó a andar como loco, caminando por la calle. Ayer fuimos a la unidad deportiva y me dice, Lupita, ¿ya viste a esa señora? Sí, una señora que andaba ahí dando vueltas y andaba, dice bien sin bañarse, bien olorosa, etcétera. Le dice, no está bien. Le digo, no creo, no está bien. Y empezó a caminar así, soltando aún saliva, baba, por la barba. Imagínate, ¿verdad? Si uno cuando no trae barba, aquí se le nota aquí la baba. Te acabas de levantar, ¿verdad? ¿Qué? Imagina aquí el todo baboso, así la barba, así. Más para que se hagan una idea. Con el propósito de salvarse. Con el propósito de salvarse. La pregunta, ¿qué le llevó ahí? Dice que era perseguido por Saúl. ¿Qué fue, aparte de eso? ¿Cansancio, frustración, temor, agotamiento espiritual? Hay un libro que se llama así precisamente, Agotamiento Espiritual. El otro día platicaba con los pastores y dije, ¿no les regalé de casualidad un libro que se llama Agotamiento Espiritual? Porque les he regalado libros de vez en cuando a los pastores. Uno fue El Peligro del Poder y posiblemente el otro El Agotamiento Espiritual. Y le dije, ¿ven ustedes en este capítulo, en el primer capítulo del Agotamiento Espiritual? Llega un hombre, predica en un auditorio, se juntan cientos de gentes. En esa ciudad vivía uno que había sido compañero pastor de él. Fue a escuchar la conferencia, al salir van juntos a tomar un café y estando platicando con ellos, con los dos, el que se había retirado le dijo, ¿recuerdas por qué me retiré yo? Y le dice el que todavía predicaba, sí, tú dijiste que por atender a la familia. Dice, esa fue la excusa perfecta, pero no me retiré por eso. Entonces, ¿por qué te retiraste? Y me dijo, ¿cuántos de esos cientos o miles de personas que fueron a la conferencia te oyeron? Había predicado sobre matrimonio, vamos a poner el ejemplo de hoy en la mañana. ¿Estuvieron contigo en la plática, participaron, se rieron, lloraron, etcétera? Pero una vez que terminó la conferencia, todo siguió igual. Dice, yo era pastor como tú. Cuando yo quise, cuando yo llegué a un momento que dije, bueno, ¿y qué estoy aquí sacrificando mi vida, quemándome la pestaña horas y horas y horas y horas y horas y horas para que venga y predique y todavía esta gente se vaya y en cuanto salieron ya se olvidaron de todo, no lo viven y todavía me viven crucificando a mí? Y entonces dije que me salía de trabajar, de predicar, porque quería dedicarme a la familia, pero en realidad estaba agotado de ver no cambios o no ver cambios en la vida de las personas. Y por eso me retiré. Agotamiento espiritual. Aquí tenemos la vida de David. David era perseguido por Saúl, sale corriendo, se va a este lugar, a Aquis, y luego después se da cuenta, se finge loco, se escapa, se va a la cueva de Adulam. Está en la cueva de Adulam. Dios le dijo, no te quiero en Adulam. Adulam significa el juicio de la gente. Te quiero en la tierra de Judá. Judá significa tierra de alabanza. Sale del juicio de la gente para irse a vivir en alabanza a Dios. Vive siempre siendo perseguido por Saúl de un lado a otro. Se va al desierto de Zif. Desierto de Zif significa capullo. Dios lo tenía como un capullo protegido. Se va a la tierra de Mahón. Mahón significa tabernáculo. Dios lo traía como como su tabernáculo. Cada lugar a donde fue era un nombre específico de algo que Dios hacía en su vida. Y mientras estuvo siendo perseguido por Dios y él viviendo para Dios en medio del cansancio espiritual, aun cuando una vez Saúl lo tenía ya prácticamente listo para tomarlo preso, en ese momento en Jerusalén llegó otro ejército y vinieron y dijeron a Saúl, Saúl llegó un ejército, me voy a defender allá, dejo a él. Dios tuvo total misericordia, protección, cuidado sobre la vida de David. Pero un día dijo, Primera de Reyes, Primera de Samuel, capítulo 27, para que oigan las palabras directamente de él. Dijo luego David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí, no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis. Dijo, al fin seré muerto. ¿Dónde estaba David? No estaba en el lugar que Dios quería que estuviera. ¿Dónde estás tú? En el verso 3, fíjate cuál fue el proceso. En el verso 3, moró David en la tierra de Gad. Empezó a vivir en la tierra de Gad. Más o menos similar a lo de Lot. Verso 11. Ni hombre ni mujer dejaba a David con vida para que viniesen a Gad. David en ese tiempo se convirtió en un bandolero. Verso 5, me lo brinqué. David dijo a Aquis, Aquis, no lleva acento ley, Aquis, bueno, vamos a ponerle a Ruperto. David dijo al rey, si he hallado gracia ante sus ojos, busco la gracia del enemigo. Se convirtió en bandolero. Capítulo 29, verso 2. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia. Se hizo parte del ejército, o se enroló el ejército del enemigo. Los demás no quisieron. Capítulo 30, verso 3. Vino pues David a los suyos, a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Había perdido todo. La diferencia entre Lot y él es que en el verso 6 al 8 dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en la amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David, aquí está, se fortaleció en el Señor su Dios Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelec, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó la efod a David, y David consultó nuevamente a Dios, diciendo, ¿perseguiré estos moradores? David volvió a Dios. La persecución lo llevó a buscar protección, pero en la persecución siempre tuvo protección. Solamente viendo un agotamiento. ¿Dónde estás tú? ¿Estás donde Dios quiere que tú estés? Ya sea dentro del círculo familiar. ¿Estás tomando la posición y lo que Dios quiere dentro del círculo familiar? ¿Estás tomando y haciendo lo que Dios quiere dentro de tu círculo de la escuela? ¿En el ministerio? ¿En el llamamiento que Dios te ha dado? ¿O estamos viendo la prosperidad? ¿Estamos desobedeciendo a Dios? ¿O estamos huyendo del enemigo? ¿Dónde estás tú? Observa bien. Dios hará lo imposible por rescatarte. Cuando vio que Jonás se fue, Dios preparó una tormenta, Dios preparó un pez, Dios preparó, ¿qué más preparó? Preparó la calabacera y Dios preparó, hizo preparaciones para rescatarte. Uno se puede alejar de Dios. Puedes darle la espalda a Dios, puedes desobedecerle, puedes huir de su presencia, pero hay algo que tú no puedes hacer de Dios. No puedes impedir que Dios te ame, aunque tú no lo ames. Jeremías capítulo 31, versos del 1 al 5, Dios está llamándote, Dios quiere que te permitas amarte. Jeremías capítulo 31, versos del 1 al 5, dice, en aquel tiempo, dice el Señor, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así dicho el Señor, el pueblo que se escapó de la espada, yo gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Dios se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos, saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Una última pregunta para terminar, mientras pasa el ministerio de la alabanza y vete nuevamente a Génesis, y no recuerdo el capítulo porque no lo apunté, pero ahorita lo vamos a encontrar, si no me equivoco, es el 4 y es el verso 8 y 9. El 9 es el importante. Génesis capítulo 4, versos 8 y 9. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Dios le dijo a Caín. Y esta es la siguiente pregunta. La primera pregunta es, ¿dónde estás tú? No sé dónde te encontraste. Si tú dices, yo estoy en el camino correcto, yo no estoy ni huyendo, ni nada por el estilo. La siguiente pregunta es esta. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Dónde está tu prójimo? ¿Dónde? ¿Y qué le dijo todavía? ¿Yo? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y nos habla de poner nuestra mirada al prójimo. Oye bien, nos faltan parejas en Tecomán. Faltan parejas en la casa Leonel, porque una pareja que iba a suplir una vez al mes no ha podido ir porque está enferma, se le reventaron los oídos. Falta apoyo en la casa Cuna, falta apoyo en la Esperanza. ¿Y yo? ¿Yo soy responsable de ello, Señor? ¿Acaso yo voté para que se hicieran en lugar de amor? ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde está tu prójimo? Yo no sé qué quieras hacer con todo ello. Es tu responsabilidad. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y si quieres venir al frente para que oremos por ti, puedes venir al frente. Padre, en esta mañana, aunque nos querramos esconder de ti, oh Dios, tú estás aquí. El mismo salmista dijo, ¿a dónde huiremos de ti, Señor? Si me voy a la tumba, ahí estás tú. Si quiero irme al oriente, ahí estás tú. Si me quiero ir al occidente, donde quiera que yo me quiera ir, Señor, ahí estás tú. Yo te pido, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, que en esta mañana tú nos reveles exactamente cuál es la condición de cada uno de nosotros delante de ti, mi Dios. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Humor, le digo, yo me divierto, me gusta divertirme, la verdad. Pero tenemos que poner en práctica esto. Vamos.